Esto es Rex Fútbol Podcast. David contra Goliat. Analizamos el camino heroico del Sheriff en la Champions League. Además, revisamos la situación actual del FC Barcelona. Esto y nada más aquí en Rex Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rex Fútbol Podcast, lo mejor del fútbol internacional, traído a ustedes por Lucho Rejas y Mario Caguara. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Pues impactado, Mario. Debo decir que un poco impactado por lo que acabamos de ser testigos, todos los aficionados del fútbol, al ver a un Real Madrid derrotado ante su gente, en su propio estadio, ante un equipo desconocido por muchos como es el Sheriff de Moldavia, un país que tampoco es muy conocido, creo que ni en Europa, ¿no? Para mucha gente que no es tan aficionado quizás del tema de las naciones, de la geografía o cuestiones afines, pues es algo impactante, ¿verdad?
Y toda una hazaña, porque incluso el equipo del Sheriff, aunque juega en la Liga de Moldavia, no pertenece en sí a Moldavia, sino una región que no sabemos si está en disputa, que no es reconocida internacionalmente. Y además el valor económico del club, un valor que tiene un valor aproximado de 12 millones de euros la plantilla. Un poco para poner en contexto, las Chivas del Guadalajara tienen un valor de 46 millones de euros, si nos vamos al Cruz Azul, 67.20 millones de euros. Entonces, digo, para ser un equipo europeo, de esta manera podemos ver la dimensión. Y ya habíamos visto pues estas grandes historias, que por eso es bonito el fútbol, de equipos que quizás no estaban en el radar. Algunos dirán equipos más pequeños que otros, pero que lograron grandes hazañas y que fueron más allá de sus niveles. Recordamos el Leicester en la Premier League cuando la ganó, el Sunderland en 1973 cuando gana la FA Cup, el Tijuana recién ascendido que gana la Apertura del 2012, Grecia que gana la Euro del 2004, recuerdo también la de Dinamarca de 1992. Esto es lo que hace bello el fútbol, Lucho.
Sí, totalmente. Ahorita has mencionado una que otra hazaña superficial, ¿no? Pero si vamos a lo particular, yo creo que Sheriff ha hecho un partido pues acorde a las capacidades colectivas e individuales que ha tenido, ¿no? Un planteamiento de partido interesante, sabiendo en qué momento ir a las contras, con dos, tres toques llegaba al área rival para tratar de generar el peligro ante un Real Madrid que efectivamente lo intentó buscar, lo intentó estar constantemente con una que otra llegada, pero nada concreto, que a fin de cuentas en un penal recién pudo encontrar un gol, ¿no? Y bueno, el Sheriff encuentra un gol al último instante, un golazo. No se lo dieron como mejor gol de la jornada, porque apareció otro gol de un tal Lionel Messi que se estrena en el PSG de una forma brutal, también con un muy buen gol. Pero lo del Sheriff nos hace pensar, inclusive al mismo Florentino, que tanto abogaba por su propia liga de equipos grandes, pero ¿para qué? ¿A qué le tiene miedo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo clarísimo de que el fútbol son 11 contra 11, día a día. Y cualquiera, literal, por más situación económica que uno pudiera tener, como lo acabas de comentar, de un valor de no más de 12 millones, contra una plantilla de millones y millones y millones, más de 400 millones de valor, pues a fin de cuentas son seres humanos y pueden conseguir este tipo de resultados. Un Sheriff que se posiciona como líder del grupo, ya le había ganado el Shakhtar respetando la localía, y está a un triunfo de prácticamente confirmar su clasificación a la siguiente fase, ¿no? Mínimo, si gana el siguiente partido, estaría confirmando su clasificación a un casi 100% seguro a la próxima Europa League, ¿no? Como un tema de consuelo, pero yo creo que este Sheriff puede, colectivamente hablando, aspirar a una fase de octavos de final sin problemas.
Sí, sin duda, un equipo que pinta para un caballo negro de esos favoritos que luego la afición se enamora, y es el equipo que están apoyando todos, porque en cierta manera pues empiezan a generar cierta empatía. Ya comentabas también el tema de la Superliga. Muy curioso que dos de los, pues de los máximos promotores de esta competición, que son el Real Madrid y el Barcelona, caen por knockout ante equipos pues supuestamente inferiores. Digo, Benfica ya está en un nivel más competitivo. Y ya analizaremos en específico el caso del Barcelona, pero sí, efectivamente, esto del Sheriff es una hazaña, que le gana 3-0 al Shakhtar, ahora le gana al Real Madrid, como lo decías, ante su propia gente en el Santiago Bernabéu. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que ha hecho el Sheriff, Lucho, que lo ha llevado a este punto? Creo que nosotros nos imaginábamos, de hecho a mí me cayeron la boca, porque en un inicio pensaba que pues este equipo pues nada más venían a tomarse la foto para jugar con estos grandes equipos, ¿no? Con el Real Madrid, con el Inter de Milán, el Shakhtar, que pues es el equipo más icónico en Ucrania. Sin embargo, vinieron, nos sorprendieron y ¿para qué le va a alcanzar el Sheriff? Ya nos está sorprendiendo.
Sí, a ver, inclusive antes de que iniciara este grupo, muchos hablan de que el Real Madrid cómodamente iba a quedar primero en este grupo. Por ahí el Inter pudiera tener una que otra dificultad, quizás ante el Shakhtar. Estoy hablando de un tema superficial, ¿eh? No estoy hablando de un tema futbolístico, porque claramente la realidad es otra. Y muchos ya dan por hecho de que el Sheriff, a pesar de que eliminó un equipo grande de nombre por el tema de participación que era el Dinamo Zagreb, cuando lo elimina la fase previa, pues que igual iba a quedar último en el grupo, ¿no? Cosa que no ha pasado. Aquí un punto importante es aclarar que este equipo, que parte de la Liga de Moldavia, no tiene prácticamente su estructura jugadores de Moldavia, ¿no? Ha apostado un plantel más variado internacional, ¿no? Y obviamente, no nada más cae en que sea la variedad de nacionalidades, ¿eh? También lo rescatable es que no son países de potencia. Estamos hablando de que hay jugadores de Grecia, hasta de Luxemburgo, pero ha sabido complementar esos pequeños talentos de estos países, tal vez no de tanta explosividad futbolística, pero ha sabido como agarrar lo mejorcito de esas naciones para armar un equipo como tal, ¿no? Tenemos, obviamente, hasta de Uzbekistán, tenemos de Brasil, pero del Brasil profundo, por así decirlo, que está el caso de Cristiano, que ha sido una gran revelación como lateral izquierdo. Yo creo que este es un punto de partida para su carrera. Dulanto, el peruano que fue a esta liga, fue criticado hasta en su país por irse a jugar una liga que nadie conocía, y él mismo dice que lo hacía por agarrar continuidad, y mira, ni siquiera es convocado a la selección peruana, pero ya está en las grandes ligas ganándole al Real Madrid en el Bernabéu, ¿no? Y así hay varios casos, ¿no? El caso de Traoré, de Ado, de Til, de Colobos, que es el 10. Pero yo creo que ha sabido agarrar bien las particularidades, armar un plantel competitivo, obviamente, a nivel interno, no está primero en su liga, pero debe 4 partidos. Ganando sus 4 partidos, se vuelve a poner primero en su liga local. Pero a nivel Europa, ha dado a entender que con poco se puede hacer mucho.
Y se cuenta que en el aeropuerto les preguntaban a los jugadores del Sheriff, oigan, ¿y ustedes son futbolistas profesionales? ¿Tienen aparte otro empleo, aparte de ser futbolistas? Y lo que más me llamó la atención es ver la cara de los jugadores del Real Madrid sorprendidos después del segundo golazo del Sheriff. ¿De qué está pasando aquí? O sea, Real Madrid pues era claro favorito, y hasta te podría decir, en su casa, incluso aunque estuvieran de visitantes, estaban obligados a ganar este partido. Una empresa de Metadata sacó un porcentaje, o sea, cuál era la posibilidad de que el Real Madrid perdiera este partido, y era del 1.4%. Y aquí está la belleza del fútbol. O sea, contra toda posibilidad, contra toda probabilidad, pues sucedió esto. ¿Qué crees que le falló al Real Madrid? Porque algunos dicen, Lucho, que pudo esto haber terminado con 4 o 5 goles a favor del Real Madrid.
No, a ver, el Madrid creo que no tuvo en líneas generales un buen partido, y también es propio de un buen planteamiento del Sheriff. O sea, a veces Nada más nos abocamos a que yo hice un mal partido y que por eso perdí. Le digo, no, a veces uno no tiene un buen partido porque el otro ha tenido un partido muy bueno. Yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? En cuestión de planteamiento, más allá de un tema de imprecisión personal. Sabemos que en el Real Madrid hay jugadores que todavía están muy lejos del nivel que pudieran dar, ¿no? El caso más comercial que es el de Eden Hazard, que desde hace unos años no es el mismo. Pero yo creo que el Madrid también, bajo el chip que llega al partido, eso no le ayuda. Sabiendo que eran locales, sabiendo que eran ante un equipo desconocido, tampoco ayuda en el tema anímico porque te da esa cierta soberbia de la cual ante cualquier margen de error te puede descontrolar, ¿no? Te puede desequilibrar y puede terminar en esta situación. Yo creo que Ancelotti se lleva una gran lección, no puede tomarse, no es que no se lo haya tomado en serio, pero no puede tomar tan a la ligera este tipo de compromisos. Si estamos hablando de la Liga de Campeones, donde tú eres el máximo ganador de esta competencia y estás jugando en tu casa ante el rival que sea, tienes que demostrar la historia que conllevas detrás. Y creo que el Real Madrid no lo hizo. Y tenía el plantel claro para meter 4 o 5. Si estamos hablando de individualidad por individualidad, claro que sí. Nombre por nombre, tú te vas y hay una gran diferencia, ¿no? Sobre todo por el recorrido de los jugadores. Pero ya cuando se habla de sistema, de equipo, de ser compactos, de tener la idea, el Real Madrid no estuvo a la altura en comparación a los partidos que ha demostrado en la liga, que ya ha ido agarrando cierto vuelo y potencializando algunas individualidades, como es el caso ahorita de Vinicius, Benzema que sigue siendo protagonista, llevándose el equipo, una Alaba que se va acomodando, entre otros puntos, ¿no? Yo creo que el Real Madrid le ha faltado eso. Pero ya está tiempo, más bien es ahorita el segundo partido, entonces hay que replantear nomás para no caer otra vez en este tipo de situaciones problemáticas a nivel mental, ¿no?
Y retomando el punto, Lucho, del tema de la Superliga, creo que a pesar de que sería una competición como estas, como la de la NBA o la NFL, creo que nos perderíamos estos espectáculos en los que los equipos pequeños derrotan a los grandes, David contra Goliat, como mencionábamos al inicio. Y nos perderíamos también el desarrollo de muchos equipos pues, que han apostado por un proyecto a largo plazo. Se me ocurre también el caso del Atalanta Lucho, un equipo que en la temporada de la Serie A 2015-2016 con el técnico Colantuono, casi descienden. Y en el 2016, en la temporada 2016-2017, llega Gasperini, los mete como cuarto Europa League. Y empezó a formar un conjunto con jugadores pues con cualidades diferentes, pero que los integró todos como en un cóctel, como en un motor que funcionaba a la medida. Si vendían algún jugador, algún equipo grande, pues a lo mejor vendían a uno, pero no desarmaban al equipo. Y hoy es un equipo que le puede complicar a cualquiera. Ya lidera el grupo. El grupo en la Champions que está integrado por el Atalanta, Villarreal, el Manchester United y el Young Boys. Entonces, pues son las historias que nos estaríamos perdiendo con una Superliga.
Sí, totalmente. A ver, lo bonito de la variedad es que vas a encontrar justamente diversos episodios dentro de un campo tan amplio como es el fútbol, ¿no? Lo del Atalanta pasa también por un hecho, como tú lo comentabas, de mantener una idea de juego, un sistema de juego, impulsado por Gasperini, un equipo que muchos dicen que es quizás hoy en día en los últimos años, estamos hablando de 2, 3 años, de los equipos más goleadores de Europa, ¿no? Sabe ir. Y también es un arriesgue por el hecho de que si vas a ir atacando, pues en una contra te pueden meter goles. Y le ha pasado al Atalanta, que también le han metido varios goles, pero también ellos meten más goles. Esa ha sido una tendencia, ¿ya? En su determinado momento. Ahorita la cagan a Young Boys 1-0, efectivamente, tratando de que se le va un elemento. Trata de reponer la pieza, pero no quitar la idea o el sistema que vienen trabajando con jugadores que ahora han sido convocados a selecciones pues internacionales de Italia, Alemania, Holanda, Colombia, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Zapata, entre otros. Pero es una de las historias también a resaltar, porque ya es un equipo protagonista tanto a nivel local como continental. Y efectivamente, ahorita está líder en su grupo, en un grupo, justamente valga la redundancia, que está muy apretado, porque son equipos, los cuatro, inclusive me meto en el tema de Young Boys, de protagonismo, ¿no? Un Young Boys es protagonista en Suiza, Villarreal es protagonista en España, con Emery que no se va a quedar contento con el rendimiento del equipo actualmente, y un Manchester United que con el fichaje de Cristiano Ronaldo puede considerarse un candidato, obviamente, al título. Y no lo hablo por Cristiano, lo hablo por la integridad del plantel. Entonces, el Atalanta, más allá del proyecto que tenga, no se puede confiar. Van 4 puntos, estos son 18 en disputa, han ganado 4 de 6, todavía faltan 12 por luchar y este grupo va a estar bastante cerrado. Pero sí es importante, retomando el punto inicial, destacar que este tipo de procesos son los que hay que aprovechar mucho, sobre todo a los aficionados del fútbol, para tratar de sacarle el mayor jugo posible, porque luego se van. O sea, no son equipos que quizás vayan a perdurar tantos años en esos niveles. El Atalanta antes no figuraba y ahora figura. Por lo menos de competencia y que está ahí, ¿no? Antes ni estaba ahí. Entonces hay que aprovechar mucho estos momentos porque no sabemos cuándo es que vaya de bajada. Y vamos a querer extrañar todo lo que nos ha dado en estos años, ¿verdad?
Y sin duda, pues algo inolvidable que tendrán los aficionados del Atalanta con estos últimos años de Gian Piero Gasperini, en el que pues incluso ha ido en contra, pues no en contra, pero ha revolucionado jugando diferente a cómo se juega en Italia con defensas de tres. También a los aficionados del Sheriff, esta hazaña en la Champions pues va a ser inolvidable para todos ellos. Cambiando de tema, Lucho, a un equipo que es un grande, un histórico, pero ahora se está comportando como pequeño, como es el FC Barcelona. Analicemos esta crisis que está viviendo. Ya veíamos el primer partido contra el Bayern, le cayeron 3 goles. Y bueno, ya nos estábamos un poco acostumbrando a las goleadas del Bayern, al Barcelona. El Bayern es un equipo potente que cualquier equipo puede golear. Pero llegan los 3 goles que le caen otra vez al Barcelona ahora contra el Benfica. Entonces ya aquí, pues ya, ¿qué está pasando, Lucho, con el conjunto Blaugrana?
El Barcelona está fregado, así que decirlo. O sea, está en una situación muy problemática. Ni siquiera tú ves el equipo y dices, este plantel puede competir por algo grande. No hay, o sea, no existe. Obviamente, ¿quién no daría lo que fuera por estar en el Barcelona? Y sobre todo estos jugadores están para estar en Europa. O sea, no es que estoy demeritando individualidad por individualidad que puedan competir en las altas ligas. Pero si hablamos propiamente del Barcelona, creo que el plantel no está conformado para lo que el Barcelona se esperaría. Y no estoy hablando nada más pensando en Messi, ¿no? O que vaya fin al sistema de juego que se tenía con base en él. Estoy hablando en líneas generales por la historia que representa el Barcelona, ¿no? Desde los años de Johan Cruyff, Sotil, hasta el mismo Maradona, ¿no? Guardiola, el mismo entrenador, Koeman, cuando era jugador, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no le está siendo fiel a la historia. Este es un caso drástico a comparación de otros que pudieran decir que tal vez otros planteles que se han desmantelado, por ejemplo, a la Juventus, creo que yo si pudiera tener mayor salvación o proyección a un corto plazo de volver a intentar luchar por algo, a comparación de este equipo que va para unos 2, 3 años, que no va a haber nada, absolutamente nada. Y lo vemos hasta en los nombres. O sea, tú imaginarías que hace unos años la delantera era Suárez, Neymar, Messi, o Messi, Suárez, Griezmann, por ponerte otro, y ahora es Depay, De Jong. Y por ahí uno más que se le pueda sumar, porque ya ni siquiera está Griezmann, porque el Kun Agüero está lesionado. O sea, hay una gran inestabilidad institucional que está proyectada en lo que se ve en el campo.
Y también por la crisis económica que tiene el FC Barcelona, que por más que pinta que quieren hacer todo lo posible para que Koeman renuncie, él se está esperando ok, si quieres que me vaya, pues págame, ¿no? Cosa que no se puede permitir el Barcelona y que pinta que el técnico holandés, pues va a esperar hasta que. hasta que el Barcelona encuentre algún fondo o algo para poder hacer esa jugada. Un Barcelona que también está desarmado. No sé en qué momento se llevó esta gestión que desarmó el equipo de esta manera. Se pudo haber manejado desde la era Bartomeu de una forma más inteligente. Yo encuentro un paralelismo, Lucho, con el Barcelona entre el año 2000 y 2004. Como recordaremos, pues en el 97-98 y en la temporada 98-99, el Barcelona fue campeón de la Liga. Ese equipo integrado por Rivaldo, Patrick Kluivert, los hermanos de Boer, con toda la ola holandesa que tenían, con Van Gaal en el banquillo, que empezó a tener una mala relación en su momento con la prensa por los malos resultados en la Champions League. Ganaban la Liga, empezó a tener una mala relación con Rivaldo. Pero poco después, pues el Barcelona empezó a caer, tanto que en el año 2000 el Deportivo ya les ganó la liga, se vino una crisis, cambiaron de presidente, cambiaron, en su momento era Núñez, cambiaron a Joan Gaspar, iba a decir Laporta, pero ya me estoy adelantando en el tiempo. Y bueno, no cambiaron mucho las cosas, trajeron nuevos jugadores, en su momento en ese periodo, pues. Recordamos el fichaje de Saviola, recordamos el fichaje de Riquelme, que no terminó funcionando y después lo enviaron al Villarreal. Un poquito lo que está pasando ahora en el Barcelona, traen un Memphis Depay, pero no termina de ajustarse bien el Barcelona. Y después llega Laporta, ahora sí, llega Rafa Márquez, en su momento prometió la llegada de David Beckham. No llegó, pero en su lugar llegó Ronaldinho y se fue armando ese equipo. Y me parece que donde Barcelona volvió a crecer como lo que es ahora, partió desde la base, desde la cantera, que es donde el Barcelona pues tiene ese origen y donde ha sido grande, ¿no?
Sí, el tema ahora, como tú lo has dicho, parece que la historia se está repitiendo, pero a un nivel un poquito más preocupante porque en sus momentos eran muy marcados los equipos de nivel lo que pudieran trascender. Ahora hay cierto emparejamiento a nivel general sobre los equipos, ¿no? No estoy hablando de hazañas locas como la de Sheriff ahorita, estoy hablando en general cómo las ligas han ido emparejándose para tratar de aumentar la competitividad a nivel internacional. Y eso sí puede ser un problema porque no te puedes quedar para atrás o permitir estos baches tan fuertes. Efectivamente, la cantera siempre ha sido una apuesta importante para el Barcelona, pero hoy en día tendría que esperar una agilización drástica, ¿no? O sea, mucha aceleración para que no se les vaya tanto tiempo en esa adaptación, ¿no? O sea, un pequeño caso que ahorita han tenido de maravilla es el caso de Pedri, ¿no? Que creo que ha sido un jugador que, independientemente de la situación del Barcelona, se puede rescatar completamente a él, ¿no? Como principal estandarte de la juventud blaugrana. Pero otros casos que por ahí se pueden sumar y así, pues no están siendo tan relevantes, ¿no? Inclusive muchos jugadores de la cantera van de salida, ¿no? No tarda en que Piqué también se vaya, no tarda en que Busquets también se pueda ir o se pueda retirar, no lo sé. Y la pregunta aquí es qué va a hacer el Barcelona, ¿no? Porque si hablamos de la Champions League de ahorita, yo te diría a nivel personal que el Benfica, que le acaba de ganar 3-0 el Barça, tiene mejor plantel que el Barcelona. O sea, tú ves los nombres, no está teniendo nombres cualquiera, y no estoy hablando del Benfica, estoy hablando del equipo de Benfica, como institutos, como jugadores, ¿no? Un Otamendi, un Vertonghen, un João Mario, o sea, son jugadores que obviamente lo conoce la gente. Rafa Silva contra otros que muchos ni conocen o que no han tenido tanta proyección todavía por la corta edad que tienen. Se le avecina un tiempo terrible al Barcelona. Si clasifican a la Liga de Campeones en la Liga, creo que ya sería una gran hazaña. Si llegan a clasificar octavos de final en la Liga de Campeones, también yo creo que sería una gran hazaña, pero la verdad lo dudo mucho. Llevan dos derrotas, tendrían que ganar para garantizar su clasificación los siguientes cuatro partidos, o mínimo lograr 10 puntos y esperar resultados. Entonces sí está muy complicado, ¿no? Lo que se puede venir es, a ver, el presidente actual lo que está intentando hacer es salvar un desastre que ha venido de años anteriores con lo que puede, que no genere un daño a un largo o mediano plazo y tratar de solventar o salir adelante en el corto con piezas de valor, entre comillas, porque hay muchas que no son del valor que merece la historia de Barcelona, pero a fin de cuentas, como es un negocio también, no puedes quebrar la empresa, ¿no? Y si es necesario tener unos años, deportivamente hablando, oscuros, pues lo va a tener que pasar el Barcelona para que a futuro puedan venir mejores tiempos, como ya ha sido el caso de lo que has comentado.
Sí, y que en ese momento fueron 4 años, 4 años un poco oscuros. Pinta que acá va a ser un poco más dramático. Me parece que el Barcelona va a tener que sacar la cabeza del agua para no ahogarse de su prestigio y apostar de esa manera, pues para ir dando pasos poco a poco. Pero la verdad es que el pronóstico no se ve muy, muy bien. Pues bueno, Lucho, pues. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos aquí su compañía. Les traeremos más programas, como les comentábamos en las ediciones anteriores. Vamos a presentar las historias de algunos íconos y leyendas del fútbol. Vamos a traer temas interesantes a la mesa. Así que espérense que esto, y agárrense que esto se va a poner bueno.
Y totalmente, yo creo que van a seguir viniendo más de estos temas que trascienden, ¿no, Mario? A fin de cuentas, tratamos de brindar contenido que no nada más quede en el momento, sino que haga reflexionar de otras situaciones, de otros momentos y demás anécdotas que puedan venir en este hermoso deporte como lo es el fútbol.
Pues agradecerte, Lucho, y agradecerle a todos. No se pierdan los próximos capítulos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @RexFutbol y @LuchoRejas95, @MarioCabuara, para que vean todo lo que tenemos preparado para ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Esto es Rex Football Podcast.